Bienvenidos al partido de la Una, lunes 29 de marzo. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. La portada de este programa tiene que ser hoy para los chicos del Inter Movistar, que anoche lograron a lo grande el título de campeones de la Copa de España de fútbol sala. Se impusieron por 6-1 al Barcelona en el Palacio de los Deportes, con Laporta, por cierto, en el palco presidencial. Inter jugó un partido extraordinario y se llevó su primer título de la temporada, pero ojo, que sigue vivo en todas las competiciones, o sea que pueden llegar más. Sobre la filosofía de Inter, renovado ahora con muchas caras nuevas, decía esto el capitán Pola anoche en Onda Madrid.
Orgullo por todos los que han luchado hoy en la pista, en el banquillo, un orgullo máximo. Puede ser capitán, ellos me dijeron que la iba a levantar y mira cómo la hemos levantado.
Oye, parecía que había soñado muchas veces con esto porque has hecho el protocolo perfecto, ¿eh?
No, que va, no sabía ni lo que iba a hacer. Y más teniendo que subir yo allí de arriba solo, pero bueno, la verdad que es un lujo. Lo he dicho, que si este equipo está enchufado podemos ganar a cualquiera y es el primero de muchos. Y como siempre digo, nunca deis a Inter por muerto porque al final siempre responde.
Respeten a los mayores, ¿no?
Que respeten a los mayores y que respeten a Inter.
Enseguida estamos con Inter y con más, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Elia Fernández, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Polémica por las aglomeraciones de turistas en Madrid.
Las hemos visto este fin de semana. Isabel Díaz Ayuso las achaca al cierre perimetral de la región. Dice que al limitar el espacio en el que nos podemos mover, se favorecen ese tipo de imágenes. Sobre los turistas franceses que vienen de fiesta, cree que el problema es que no se controle si llegan a Barajas contagiados. Por eso, responsabiliza al ejecutivo de Pedro Sánchez.
Es el Estado, es el Gobierno de España el que tiene las competencias para impedir que esas fiestas se produzcan en las calles y que allá donde no se están cumpliendo las normas se haga algo. Lo que no va a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid es que paguen justos por pecadores y cerrarlo todo para arruinar a los ciudadanos.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, defiende las medidas acordadas entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas, aunque Madrid no las comparta.
Esta declaración de actuaciones coordinadas que adoptamos el 10 de marzo es fruto de las lecciones aprendidas. Y yo espero que esta declaración de actuaciones coordinadas sea, digamos, sirva de muro de contención al menos para que ese repunte no nos lleve una cuarta ola.
Y un fin de semana más, como no, tenemos que hablar de fiestas ilegales.
Lamentablemente, la Policía Municipal de Madrid ha intervenido en un total de 353 en la capital. La vicealcaldesa Begoña Villacís lamenta la imagen que se está dando.
Es demasiado el número, no debería representar a una ciudad, desde luego, en pandemia, así que creo que deberíamos asumir todos nuestra parcelita de responsabilidad en ese sentido.
Y a esto hay que sumar, José María, las 40 detenciones y 1.000 propuestas de sanción que la Policía Nacional ha realizado en el arranque de las vacaciones de Semana Santa. Unos días que los hosteleros miran con esperanza para insuflar algo de aire a sus maltrechos negocios. José Antonio Aparicio es el presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor.
Hemos tenido un 20% más o menos de incremento de ingresos. Con este cierre perimetral, el madrileño está circulando por su ciudad, está consumiendo en su ciudad y eso se ha notado en nuestro sector, en la hostelería y también en el comercio, por lo que hemos podido ver en el centro.
Os escuchamos desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la Una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Intercampeón de fútbol sala aparte, esto es lo sustancial del deporte a esta hora de la tarde. La otra gran noticia es el triunfo apurado, pero triunfo de España en Georgia con un gol postrero de Dani Olmo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el último instante de partido, Dani Olmo materializó un gol y supuso 3 puntos importantes y evitar un traspié que bien podía haber sido irreversible. Dominio estéril de un equipo que carece de profundidad, poca creatividad y muchas dificultades para encarar el gol. Los jugadores sufren, el seleccionador sufre y los aficionados no acaban de coger el tranquillo a una selección que no está atravesando un buen momento.
España aún tiene que jugar el miércoles contra Kosovo, pero al fondo aparece ya la Liga. En el Real Madrid es noticia Marcelo, que apareció posando junto a su familia en una playa de Valencia en pleno confinamiento. No obstante, contaban los compañeros de COPE que su desplazamiento era por un asunto personal y estaba justificado. Esto aparte, novedades en Real Madrid, Atlético y Getafe en la semana en que vuelve la Liga. Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. El Real Madrid regresa esta tarde a los entrenamientos y lo hará de cara a empezar a preparar el choque ante el Eibar el próximo sábado a las 4:15 con las bajas bajas seguras de Hazard y Carvajal, y con la intención de recuperar a hombres en el centro del campo como Kroos o Fede Valverde. El Atlético de Madrid no volverá hasta mañana al trabajo, pendientes de la evolución de Dembélé tras su desmayo la semana pasada, y de Jiménez. El uruguayo no tiene rotura. Además, Simeone no podrá contar con el sancionado Carrasco ante el Sevilla. Por último, el Getafe ha regresado esta mañana a los entrenamientos sin ninguno de los 6 internacionales que están con sus respectivas selecciones. Cucurella titular con la sub-21, además de Chakla, Maximovic, Kubo y Enes Unal. Todos ellos disputaron minutos, mientras que Yené juega hoy a las 6 con Togo ante Kenia.
No hubo liga en primera, pero sí en segunda. El Alcorcón arrancó un empate a 0 en Gijón. El Rayo Mirandés aplazado aún no tiene fecha. El Leganés arrancó un punto en el minuto 99 en Almería. La jornada acaba hoy con un partidazo. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Hoy se cierra la jornada 31 en segunda división a las 9. Fuenlabrada, Mallorca en el Fernando Torres. Los de Oltra se ven las caras frente al colíder, al que ya consiguieron ganar en Somois en la primera vuelta. Y mañana arranca la jornada 32 a las 7 en Santo Domingo, Alcorcón Real Oviedo, y a las 9 y media en Vallecas, Rayo Vallecano Sporting de Gijón. El jueves, turno para el Leganés, que visitará Somois. Charlaremos con su portero Asier Riesgo, que a sus 37 años estrenó titularidad con el conjunto pepinero el pasado sábado frente al Almería, destacando notablemente en el 1-1 con el que finalizó el encuentro.
Fuera del fútbol, volvieron a rugir los motores. El Mundial de Motociclismo comenzó en Qatar. Viñales se impuso en MotoGP. El británico Sam Lopes ganó en Moto2 con el madrileño Raúl Fernández quinto, y Masia ganó en Moto3. En Fórmula 1, triunfo de Hamilton por delante de Verstappen, que este año promete dar mucha, mucha guerra. Sainz fue octavo y Alonso hubo de abandonar por un problema en los frenos, pero el asturiano estaba feliz solo por el hecho de volver 2 años y medio después.
Ha sido emocionante, para mí ha sido un buen día igualmente, por el himno, por la vuelta de formación, por estar otra vez en la parrilla. Fueron momentos bastante chulos del día, y luego, pues bueno, no pudimos acabar, pero ya pensando en Imola.
Y en baloncesto, Fuenlabrada perdió por solo 2 puntos frente al Barcelona en el Palau, en el debut de Raventós como primer entrenador. Estudiantes juega hoy contra Andorra, y el Real Madrid, que ganó en Manresa, tiene 2 partidos de Euroliga esta semana, frente a Anadolu Efes mañana mismo y el viernes contra Olympiacos, ambos en el Palacio de los Deportes. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Ahora, decirme escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ahora iremos con la selección y con el fútbol, pero con permiso, los grandes triunfadores del fin de semana son los chicos del Inter Movistar de Fútbol Sala, que anoche golearon al Barcelona y se llevaron la Copa de España de su deporte, la 10ª en su historia. El capitán Pola levantaba el trofeo a eso de las 10:30 de la noche. Así lo contaba Javier Rodríguez en Onda Madrid.
Ya baja Pola con la copa agarrada en la mano derecha. Le van guiando con ese foco. Se toca el pecho, se toca el escudo de la pluma y el micrófono. Suena el We Are the Champions. La copa bajita, 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 bajita. Y ahora sí, al cielo de Madrid. Campeón Inter, campeón Inter, campeón de la Copa de España, Movistar Inter. Enhorabuena, interista.
Javier, qué final, qué partidazo de Inter, 6-1 al Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Bueno, pues sin duda una de las mejores finales y uno de los mejores campeonatos a los que hemos asistido y rubricado con un triunfo histórico, porque es la final más abultada, el resultado más abultado de una final de la Copa de España y se la han endosado nada más y nada menos que al FC Barcelona en un duelo inédito hasta la fecha, porque era la primera vez que se enfrentaban en esta final copera tanto madrileños como catalanes, ¿eh?
Nos escucha ya el porterazo de Inter, Jesús Herrero. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y muchas felicidades, campeón, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo está uno el día después de lograr un título y de lograrlo de esta manera tan apabullante?
Bueno, la verdad que si soy sincero, estoy reventado, pero muy feliz. La verdad que ha sido una semana de competición muy, muy dura y aparte la noche fue un poco larga. Así que bueno, se ha juntado todo y bueno, la verdad que la ocasión lo merece.
Vamos por partes con el reventado, porque han sido tres partidos prácticamente en cuatro días de máxima exigencia. Es estado extraordinario, ¿eh?
Bueno, la verdad que como todo el equipo, yo creo que hemos rayado la perfección en casi los tres partidos, porque el nivel de competitividad que hemos tenido ha sido increíble, ¿no? A mí ver a los compañeros pelear y correr y competir como lo han hecho, me cansaba simplemente de verlo desde ahí atrás. Pero bueno, la verdad que nos ha servido para levantar la copa, que sin duda es un meritazo de todos.
El año pasado ganasteis la Liga con la vieja guardia, con todo el respeto. Este año comenzáis ganando la Copa de España con un equipo muy renovado. Ya lo dijo Pola anoche aquí en Onda Madrid, a Inter nunca le des por muerto.
Efectivamente, aquí el que viene a este club sabe que no viene a otra cosa que no sea ganar, o sea, que va en el ADN y es que nos lo inculcan desde el primer minuto que estamos aquí y la gente lo sabe, la gente que viene a nuestro club viene aceptando el reto y todos los que han venido nuevos, con el nivel de implicación y de compromiso que han llegado, pues mira, se ha transmitido a la pista en el momento clave.
En el minuto 7 perdíais 1-0 y Tino Pérez pide un tiempo muerto y ocurre esto.
Minutos y lo único que he hecho es hablar de los árbitros y pedir cosas a los árbitros. Cuando yo todavía me empezaría a correr, no he hecho nada, toco a 4 metros y a 6 metros, me cago en la puta. Dejar de pedir y lo que tengo que hacer es correr y recuperarme. 2-3 toques y darle movilidad, donde sea. Busco diagonales profundas, meto balón y vamos a darle y hacer correr. Porque ahora todos jugamos a lo que ellos quieren. Y a protestar. Yo no corro, pero protesto. ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡Adentro!
Si los de Lasso son las Inas, esta sería Tinina y parece que surtió efecto. Menudo cabreo tenía el técnico, Jesús.
Sí, con razón. Es que la verdad es que salimos un poco dormidos, un poco adormilados un poquito haciendo el juego que quería el Barça, ¿no? Esperarnos en media pista, intentarnos coger a la contra, transiciones y ese no éramos nosotros. Así que el míster muy acertado nos pinchó un poquito para que sacáramos el orgullo y dijera, vamos, que somos Inter y estamos en una final. Así que mira, más acertado imposible.
Y surtió efecto porque a partir de ahí comenzasteis a dominar y llegasteis al 6-1, ¿eh?
Exacto, sí. La verdad que a partir de ahí, de ese tiempo muerto y del gol de Eric, del empate a uno, fue la verdad que un partidazo de un derroche físico y de juego de todos, que la verdad que bueno, que el marcador hizo justicia a lo que se vio en la pista.
Bueno, ya con la copa en el bolsillo, después de abandonar el vestuario, el autobús de Inter estaba así. La fiesta ya prometía en el autobús, Jesús, ¿eh? Ya prometía.
Sí, sin duda. Es que pues todos los que han venido nuevos, ha habido gente que no ha ganado nunca un título y es que es normal, es para celebrarlo y la verdad que se lo merecen y la verdad que nos merecimos una noche como la de ayer que se extendió y nos lo pasamos de maravilla, la verdad.
¿A qué hora se acostó el campeón de España?
Pues yo me metí en la cama 4:00, pero la cabeza me da un poco vuelta, hasta las 5:00 no me dormí. Así que bueno, y he tenido que madrugar y bueno, he dormido un par de citas, si acaso.
Seguro que con todas las medidas de seguridad, pero había que celebrarlo, ¿eh? Porque esto no se gana todos los días.
Sin duda, no, estábamos nosotros ahí solos en el salón del hotel, así que con todas las medidas y es que no se puede hacer otra cosa, así que muy tranquilos, pero bueno, muy tranquilos dentro de las posibilidades.
Y cachondeo hubo un rato, ¿no?
Muy, mucho, mucho. Ya te digo que nos lo pasamos muy bien. No necesitamos más que nosotros mismos para disfrutar de este momento que vamos, que nos lo pasamos de maravilla.
Javier, preguntas para Jesús.
Bueno, yo tengo solamente un par de ellas. La primera de todas es, ¿estás bien, no? No, ¿has amanecido más feliz de lo que te acostaste o ya pesan los años también para celebrar títulos, Jesús?
Hombre, pesa, pesa. El cuerpo no recupera igual, pero vamos, la felicidad sigue intacta igual que el primer día. La verdad que, si te soy sincero, cuando me he levantado de la cama, me echaba la mano a un costado porque me dolía de narices y no recuerdo por qué, la verdad. Pero bueno, espero que se me pase de estos días.
Y la segunda, ya muy rápida, es, ayer le preguntábamos a Cecilio con qué pie había entrado en este año. Dijo que no lo sabía porque estaba cumpliendo un sueño. ¿Para Jesús Herrero ganar todo este año con Inter e ir al Mundial es el sueño?
Pues sin duda, pero claro, eso es un sueño muy muy bonito y muy difícil. Pero bueno, yo creo que debemos ir con los pies en el suelo, con la misma humildad que estamos hasta ahora, ¿no? Porque es la única clave que tenemos de éxito a día de hoy, es esa humildad y trabajo. Si empezamos a mirar a cotas mucho, mucho más altas, es posible que nos demos un batacazo, así que vamos paso a paso, tenemos la Copa Europa a finales del mes que viene y vamos a ir cumpliendo etapas y dándolo todo en cada momento. Así que bueno,
oye,
ojalá que todo lo que ha dicho se cumpla.
Y Boyis, le hacemos ya un talismán, ¿no? Cuatro años consecutivos ganando la Copa de España con tres clubes diferentes.
Bueno, y ojalá que el año que viene sea cinco, ¿no? Que siga ganando Copa, que siga ganando Copa a nuestro lado y bueno, la verdad que Antonio se lo merece, porque es un currante, es un tío comprometido y vamos, me alegro infinidad por él porque vamos, es un currante, como te digo, y muy contento de que esté con nosotros.
¿Qué dice Javier, que es el que entiende de esto aquí, Jesús, que este año te ve muy muy bien y que te ve de titular en la selección por fin?
Bueno, eso ya se verá, ¿no? Yo estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy en casa, estoy trabajando bien, el seleccionador cuenta conmigo y bueno, yo creo que la selección es un premio al trabajo que realizas con tu club, ¿no? Así que bueno, ojalá sigamos haciéndolo muy bien en nuestro club para que el seleccionador siga contando con nosotros. Vamos, si tengo que ser titular, lo seré encantado, y si no lo soy, pues ayudaré en todo lo que me pida el seleccionador.
Y sois unos cachondos los dos. Dice Javier que no llega ni a los 30, y el otro que tiene 34, ¿eh? Anda que tiene 64, tiene 34, que se ha levantado, bueno, regular y que no recupera lo mismo. Amigo, lo que te queda.
Nos quejamos.
Yo lo digo por mí, ¿eh? A mí ya me cuesta del toro.
Ah, sí, claro, claro.
Lo que te a mí cuida, ya me te cuesta. Te cuidas poquillo.
Exactamente, sí. Te cuesta por lo que ingieres antes de dormir.
Claro, claro.
Bueno, Jesús, que enhorabuena a todo el equipo, enhorabuena a toda la plantilla, al cuerpo técnico y muchas felicidades por el triunfo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un placer.
Un placer. ¿Algo más, Javier?
Bueno, pues Movistar Inter, que va a tener la oportunidad de brindar ese undécimo título de Copa de España, el decimocuarto si contamos los tres anteriores antes de la fundación de la Liga Nacional de Fútbol Sala, va a tener la oportunidad de brindárselo el próximo jueves en el partido liguero en el Jorge Garbajosa a sus 300 espectadores en el partido que les enfrentará a Jaén Paraíso Interior. Así que Movistar Inter ayer brindó un auténtico espectáculo a todo seguidor de Fútbol Sala y como dije al inicio, la mejor Copa de España, yo creo, de Fútbol Sala de los últimos años.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, del Toro.
Dejamos el Fútbol Sala, dejamos a los grandes triunfadores del fin de semana que merecían abrir este partido de la una. Y vamos con la selección, nuestra selección, que vivió ayer momentos de mucha tensión en Georgia, porque la derrota y el empate comprometían nuestro camino hacia el Mundial de Qatar. Hubo que esperar hasta el minuto 92 para que el centrocampista del Leipzig, Dani Olmo, anotara el gol del triunfo. Menudo alivio. El partido se nos puso, pero que muy cuesta arriba. Así lo vivimos en Onda Madrid, así valoraban el triunfo el goleador Dani Olmo y el seleccionador Luis Enrique.
Se la mancha por la banda derecha, Cacabache, buena pelota en línea, cuidado que es Billy. Cuidado que está solo, ahí está Kvaratskhelia, chuta, gol de Georgia. El balón por la izquierda, el centro de Jordi Alba, primer palo, Morata, gol de España. Alba mueve un balón, que buen balón entre líneas, filtra para Dani Olmo, chuta, para un gol. ¡Gol de España!
difícil explicar, una sensación única, meter un gol así con tu selección, con tu país. Con tu país viéndote es increíble, es indescriptible, y bueno, también el apoyo del equipo al marcar y la emoción ha sido increíble.
En el 93, Georgia 1, España 2.
Sí, estoy preocupado, muy preocupado de cara al partido de Kosovo, muy preocupado. Pero vamos a intentar solventarlo con lo que sea. Si nos falta fútbol y nos falta precisión y nos falta finura y nos falta frescura, pues será con el corazón, con la cabeza, con lo que sea. Pero España tiene que estar en el próximo Mundial y no contemplamos no estar. Y ya vemos que los rivales no regalan nada y los rivales tienen calidad. Estamos sufriendo más contra este tipo de selecciones que contra Suiza, que fue cuarto finalista en un Mundial, o Alemania, o Ucrania. Quiero decir, esto es el fútbol, es así como lo tenemos que aceptar, pero sí, estoy más que preocupado de cara a este último partido.
La selección española que está volando ahora mismo desde Tiflis, donde ha pernoctado, hasta Sevilla esta tarde de entrenamiento y allí el miércoles frente a Kosovo cerramos esta primera tanda de partidos clasificatorios para el Mundial. Como quiera que Suecia le ganó a Kosovo, como estaba cantado, 0-3. Los suecos ahora dominan el grupo con 6 puntos, con España en segundo lugar con 4. Recordad, solo el campeón de grupo va directo al Mundial de Qatar. Los 10 segundos de grupo, junto con los dos repescados de la Liga de las Naciones, tendrán que jugar hasta 2 eliminatorias cada uno para intentar meterse en las 3 plazas restantes que tiene Europa. 7 cambios con respecto al último partido frente a Grecia. Nos costó un mundo lo de Grecia y nos costó también un mundo ayer ganar en Georgia. Bonilla.
Sí, nos está costando últimamente, la verdad sea dicha. Cuando juega la selección española no hay un partido, salvo aquel amistoso contra Alemania, que mire usted por dónde, consigues ganar a la campeona del mundo por
6-0.
Por 6-0, pues fíjate. Pero es que es verdad que de los 10 últimos partidos España tan solo ha ganado 4. Es un equipo que carece de profundidad, tiene poca creatividad en el medio del campo, se crean muy pocas ocasiones de gol, el dominio de los partidos es estéril, porque es verdad que tienen la pelota durante muchísimos minutos, pero ni se cierran los partidos ni se controlan los encuentros. Es un dominio muy 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 estéril. Son cosas que evidentemente han de mejorar. Lo de los cambios, otra vez 7 cambios respecto al anterior partido. Hay muchas cosas que yo no entiendo, creo que los aficionados tampoco, y creo que ya va siendo hora de que Luis Enrique se vaya centrando, intente. Yo creo que en su cabeza sí tiene el 11 que puede jugar partidos importantes de esta selección, pero no lo está demostrando a lo largo de estos últimos encuentros.
Muy floja primera parte de los nuestros, con un solo disparo a puerta de Ferran Torres. Mejoraron en la segunda con los cambios. Muy buen partido de Pedri en la segunda mitad, muy buen partido de Jordi Alba también en la segunda mitad, también Dani Olmo aportó y por esa banda izquierda llegó finalmente el triunfo de los nuestros. ¿Qué impresión te causó España, Diego?
Bueno, pues un poco al hilo de lo que dice Bonilla, ¿no? Una mala imagen, una selección sin ideas claras, sin pegada, le cuesta mucho generar acciones de peligro. Y hablaba Bonilla de 4 victorias en los últimos 10 partidos. Yo voy más allá. Son 20 partidos donde Luis Enrique ha utilizado 58 futbolistas. Es decir, casi 60 jugadores han pasado por la selección en los últimos 20 partidos de Luis Enrique. Esto es una opinión personal. Lógicamente, cada seleccionador pues tendrá su opinión y para ellos, ellos saben más, por lo general son entrenadores, pero a mí me cuesta creer que una selección sin una base fija, sin un bloque compacto, sin un equipo reconocible, sin un once que todos nos haríamos en la cabeza, es muy difícil que salga un resultado o que vaya por un buen camino. Yo creo que la selección necesita encontrar un bloque muy compacto, necesita encontrar un bloque muy reconocible y luego sí, a mí me parece muy bien ir llamando a los mejores de cada momento, pero 2, 3, 4 jugadores a lo sumo, pero tienes que tener a 15 futbolistas que sean reconocibles y que sean evidentemente el bloque de la selección.
Recordemos que estamos a 2 meses y medio del debut en la Eurocopa. España debuta el 14 de junio frente a la selección de Polonia. Este es Luis Enrique después del partido. Dejó frases muy interesantes, habla de Pedri, habla de Busquets y reconoce que ha sufrido más que en ningún otro encuentro con la selección.
Pero tampoco estamos en un momento pletórico, se puede ver, lo puedo ver, ya llevamos 2 partidos, el tercero será igual, ya lo veo. Pero creo que hoy en la segunda parte el equipo pues se ha quitado un poco ese peso y el premio del gol final espero que sea un chute de confianza. Hoy han demostrado una entereza y una valentía y un arrojo en la segunda parte
que me hacen seguir pensando y teniendo confianza en mi selección. Pero quizás ha sido uno de los partidos que más he sufrido desde el principio hasta el final. Es cierto que el fantasma de que se complica mucho la clasificación, o que se complicaba mucho la clasificación, y de hecho pienso que todavía está complicada y lo va a estar porque no hay enemigo pequeño. Bueno, Pedri ha estado la primera parte como todo el equipo, la segunda pues nada, ha demostrado el perfil de jugador que tiene, el perfil de jugador que es, perdón, las cualidades que tiene. Bueno, ha estado muy bien, con Jordi Alba se conoce muy bien, es evidente que hay una comunicación clara y fluida y no estoy de acuerdo en absoluto. Busquets desde hace tiempo es el muñeco pim pam pum, el que todos le dan cuando pasa algo malo en su equipo o en la selección. Para mí Busquets es fundamental, un jugador de una calidad y de un liderazgo único.
Hay un par de detalles en la lista de Luis Enrique. Una, desde el principio ya sabíamos que solo llevaba un lateral derecho, que ha sido Pedro Porro, que además ayer debutó y la verdad el chico lo pasó francamente mal frente a este Baratskelia, que es un futbolista de mucho nivel, el extremo zurdo de la selección georgiana. Y luego, como Gerard Moreno no está disponible todavía, pues solamente tenemos un 9, que es Morata. No se acaba de entender muy bien por qué no se llamó otro lateral derecho, salvo que tuviera ya en la cabeza que Marcos Llorente iba a ser el lateral, que seguramente era así, y por qué no añadir un nuevo delantero para poder rotar con Morata, porque ni siquiera tenemos claro que Gerard Moreno pueda jugar el miércoles contra Kosovo, Bonilla.
A mí hay cosas que me chirrían mucho de la lista de Luis Enrique y de las cosas que hace Luis Enrique. Empezamos, si quieres, por esto último. Tan solo, como bien has comentado, lleva a un delantero centro como tal, que es Álvaro Morata. Está Gerard Moreno, lo ha convocado, lleva dos partidos sin jugar, porque no puede jugar, pues está lesionado. Y veremos si puede jugar contra Kosovo. ¿No sería más lógico haber enviado a Villarreal a Gerard Moreno y que se estuviera recuperando en su ciudad, con su equipo, y poder llamar a otro?
O que te lo quedas si añades un 25, un 25º jugador, que claro, tampoco pasa nada.
No pasa nada, pero bueno, podrías haber dejado en Villarreal a Gerard Moreno. O puedes dejar en Madrid a Sergio Ramos. Sergio Ramos disputa los primeros 45 minutos que dicen que están pactados, lo dice el propio Luis Enrique, ante Grecia, y luego ya no juega. Ayer no jugó ni un solo minuto. Y esperas a Kosovo. Pues si nos hace falta a Sergio Ramos para ganar a Kosovo, para ser muy fuertes en defensa con Sergio Ramos para Kosovo, pues que venga Dios y lo vea. Llamas a Llorente para hacerle jugar de lateral derecho. Hombre, yo entiendo que Simeone, si no tienes laterales derechos, ponga a Llorente de lateral derecho, como entendería que Zidane pusiera, pues qué sé yo, a Vinicius de lateral derecho en un momento dado. Pero hombre, en la selección creo que hay muchos futbolistas que pueden ocupar la posición de lateral derecho, y que un hombre que está haciéndolo bien en otro determinado puesto, juegue en su puesto, donde puede hacer daño, donde lo puede hacer bien en la selección, y no de lateral derecho, que prácticamente lo hundes.
Mira, sobre el asunto de Ramos, le preguntaron si estaba físicamente en condiciones o si era por eso por lo que no había jugado, y aclaró Luis Enrique.
No, Sergio está bien, está en perfectas condiciones y ha sido una decisión técnica. Ya sé que cualquier cosa que haga con Sergio Ramos va a generar polémica, si juega 5 minutos porque lo juega, si no lo juega porque no lo juega, si juega 90 por lo que sea, ya estoy acostumbrado. Y no me va a sorprender.
Hombre, no es por generar polémica, pero en principio el partido más comprometido era el de ayer, que era el de fuera de casa y además con público, ¿no? Claro. Por lo tanto, igual el de Grecia era más susceptible. Y Ramos jugó 45 minutos el otro día. ¿Qué es lo que viene jugando en el Real Madrid? 45, 60 minutos, Diego.
Sí, yo creo que se está probando el jugador, está viendo a ver cómo se encuentra, y posiblemente, muy posiblemente, ayer no estuviera como para jugar al 100% y decidieran que se quedara en la caseta, porque si no tiene ninguna explicación, ninguna lógica que el capitán de la selección española y el hombre quizá más influente y con más jerarquía del equipo no esté en la titularidad en el partido, como tú dices, que se juega fuera. Pero más allá de eso, pues otra vez, ¿no? Lo mismo que decíais vosotros con el tema de los delanteros, es que sigo sin comprender, por ejemplo, cómo no está Iago Aspas en la selección. No lo puedo entender, no me entra en mi cabeza cómo no entran jugadores con mucha más jerarquía en esta selección, porque al final te estás jugando el entrar en un mundial, no te estás jugando la Liga de Naciones esta rara que juegas y que la ganas o no la ganas, te estás jugando estar en el próximo Mundial y no puedes titubear como lo está haciendo la selección.
Bueno, España, que se mide a Kosovo el miércoles. Esperemos que la cosa vaya mejor, que España despierte, encuentre su ruta y pueda tener un partido más cómodo, en principio, frente al rival más asequible de este grupo. Por cierto, la Sub-21 juega mañana en Eslovenia frente a la República Checa. Con un empate, España es primera de grupo después del empate a cero del pasado sábado frente a Italia. De todas las maneras, a España le cuesta, pero no es a la única que le cuesta. Ayer los grandes ganaron, pero tampoco es que hubo fuegos artificiales en los partidos de los otros, Bonilla, ¿eh?
No, y prácticamente ganaron todos por el mismo resultado, con 0-2. Victoria de Francia en Kazajistán por ese resultado. Dembélé anotó el primero de los Blues y Mbappé, que fue suplente en el día de ayer, marró una pena máxima. Francia, tras dos partidos, lidera su grupo con 4 puntos. Inglaterra ganó en Albania, también por 0-2, con tanto de Harry Kane y Mount. El delantero del Tottenham anotó tras 500 minutos sin hacerlo con su selección, y el jugador del Atlético de Madrid, Trippier, no disputó ni un solo minuto. E Italia ganó en Bulgaria, también por 0-2, con tantos de Belotti y Locatelli. Italianos e ingleses también lideran sus grupos con 6 puntos tras dos victorias en las dos primeras jornadas.
Y por cierto, la Armenia de Joaquín Caparrós ha ganado sus dos primeros partidos y tiene 6 puntos. Está en el grupo de Alemania, me parece.
En el grupo de Alemania, sí. Lidera Alemania con 6 puntos, seguido de Armenia, el equipo de Joaquín Caparrós.
Una de las sorpresas por ahora de esta fase de clasificación. Vamos con nuestros equipos. Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe. Al fondo de la semana vislumbramos ya en el horizonte el campeonato de Liga. El Real Madrid vuelve al trabajo esta tarde. La última polémica es a colación de una foto que colgó Marcelo ayer en su Instagram con su familia en Valencia, en pleno confinamiento. Contaban los compañeros de la COPE que tenía una causa justificada que daba validez al desplazamiento. Otra cosa es si era oportuno o no colgar la foto, pero fue noticia en las últimas horas, Diego, ¿eh?
Sí, claro, fue noticia porque, bueno, los futbolistas pues al final suelen contar su vida a través de las redes sociales, ya sea una u otra, y al final pues Marcelo colgó esa foto donde estaba claramente en Valencia con su familia. Esto ha provocado que el gobierno valenciano le haya abierto un expediente informativo y, según, como tú bien apuntabas, nuestros compañeros de la cadena COPE han contado, era por un asunto personal y podría estar justificado. Bueno, veremos en qué acaba todo esto, pero evidentemente, pues problema para lo que es el Real Madrid, para Marcelo, en cuanto a imagen, después de haber seguido en un fin de semana que evidentemente había confinamiento.
Vamos a ver a quién recupera Zidane esta semana. Tenemos claro que Asar, por supuesto, no. Y Carvajal, que ha comenzado a atacar el balón hace un par de días, tampoco.
Sí, lo tienen complicado. Ninguno de los dos va a estar para ese partido. En principio está en duda Odriozola, Fede Valverde, Toni Kroos, que hay que ver cómo llega después de haber estado con Alemania y esa lesión, y Mariano. Son los 4 futbolistas que están pendientes de su regreso a lo largo de esta semana. Son los 4 futbolistas que podría recuperar Zinedine Zidane para ese partido ante el Eibar, pero en cualquier caso bien es cierto que Asar y Carvajal, ninguno de los dos va a poder estar ante el combinado ibarrense.
¿Qué más es noticia en los blancos, Diego?
Bueno, pues en principio siguen los futbolistas del Real Madrid internacionales con sus respectivas selecciones. Courtois está con Bélgica, Lunin, Sergio Ramos, Varane y Mendy, evidentemente con Francia, y Modric, que está con Croacia, pero Modric no va a jugar mañana. Así lo ha confirmado, por cierto, el seleccionador croata. Dalic ha dicho que mañana no va a tener minutos Luka Modric, que ya ha jugado 180 minutos ante Eslovenia y ante Chipre, los 90 minutos ante las respectivas selecciones, y por lo tanto mañana Modric de Sanso. No le va a venir nada mal, tanto a Zidane como a él, el que no juegue mañana. Y habrá que ver, o estar muy pendientes, de qué sistema va a utilizar ante el Eibar. Me cuesta a mí creer que Zidane vaya a apostar por ese sistema de 3 centrales, ya con el regreso de Varane, Ramos y Nacho otra vez. Pero, claro, hay una duda grande, que es si quitas a Nacho del eje de la zaga, porque, lógicamente, Nacho está siendo uno de los grandes artífices de las victorias y de los empates del Real Madrid en los últimos 10 partidos, que lleva invicto, 8 en Liga y 2 en Champions, y, evidentemente, ahora mismo es un puntal en esa línea defensiva, y yo me cuesta creer que Nacho vaya fuera, pero también me cuesta creer muchísimo que frente al Eibar Zidane vaya a seguir apostando por esos 3 centrales. Te cuento una de Inglaterra, del Toro, porque ¿te acuerdas de Paul Merson? Seguro que sí, leyenda del Arsenal.
Centrocampista, sí.
Correcto. Bueno, pues ahora es columnista en el Daily News. ¿Sabes lo que ha dicho? No. Que Odegaard se quede o que no juegue más. Fíjate lo bien que lo está haciendo Odegaard con el conjunto londinense, que evidentemente el Arsenal o la gente que rodea al Arsenal, en este caso un exfutbolista como Paul Merson, exigen a su club a que le hagan la oferta ya definitiva y firme al Real Madrid para que se quede en Inglaterra ya como traspasado, porque si no, entiende que están formando a un jugador para que se haga muy bueno y acabe siendo jugador del Real Madrid, que al final es lo que es.
Y esto Merson, pues nada, no lo sabía cuando se lo cedieron, ¿no? Se ha enterado luego.
Debe ser.
Hombre, por favor, en fin.
Debe ser. Bueno, y a falta de fútbol del Toro, un último apunte, a falta de fútbol de Primera División, esta fin de semana evidentemente han jugado todas las categorías inferiores del Real Madrid. No te pierdas el golazo que ha marcado el hijo de Reyes, a lo Raúl, esa vaselina típica que hacía Raúl González Blanco. Bueno, pues golazo, que ha marcado el hijo de Reyes y con el que todo el mundo y la cantera del Real Madrid está entusiasmado.
En el Atlético, que es noticia, vuelven mañana por la tarde. No, mañana por la mañana, el trabajo Bonilla,
sí,
¿no?
Sí, mañana por la mañana. Les ha dado Diego Pablo Simeone 3 días de descanso para refrigerar piernas, para resetear la cabeza después de el mucho trabajo que tuvieron en semanas anteriores, y creo que les ha podido venir bien a los futbolistas del Atlético de Madrid, aquellos que no están con sus respectivas selecciones, porque recordemos que hay 11 jugadores que están por el mundo con sus respectivos combinados nacionales y regresan al trabajo mañana. Imagino que también estará Diego Pablo Simeone, que toda la semana pasada estuvo ausente, se marchó a Argentina, al igual que Lucas Torreira, que también se marchó hacia Uruguay, puesto que su madre tiene COVID y se ha marchado o se marchó con permiso del club a tierras uruguayas. Veremos lo que sucede tanto con Dembélé, recuerdas el desvanecimiento, sí, que sí, tuvo el martes de la semana pasada, y Jiménez, que con molestias estuvo entre algodones en la pasada semana. Veremos si ambos pueden entrenar con el resto de compañeros a partir de mañana. Y recordar que para el enfrentamiento ante el Sevilla del próximo sábado, 9 de la noche, el Atlético tiene una baja segura, la de Gianni Carrasco, que por acumulación de amonestaciones no va a poder jugar en el Pizjuán.
¿Y en el Getafe qué es noticia, Diego?
Bueno, pues que han regresado esta mañana los entrenamientos. Evidentemente lo han hecho sin los 6 internacionales que están con sus respectivas selecciones, es decir, tanto Cucurella con la sub-21 como Chaka con Marruecos, Maximovic con Serbia, Enes Unal con Turquía y Kubo con Japón, además de Yene, que juega esta misma tarde. Lo hace a las 6, lo hace contra Kenia. Por cierto, no sé si viste el partido de Japón contra Argentina.
No doy para tanto, Diego.
Bueno, pues Kubo fue sometido a un examen de fortaleza contra los argentinos, porque vaya dos
entradones
le hicieron al futbolista japonés. Sí, bueno, en principio no corre peligro, evidentemente, y está sano y salvo. Pero en cualquier caso, partido duro y exigente para el jugador nipón del Getafe. Maximovic salió en la segunda parte de Serbia. Y además, te cuento una del Cucho Hernández, porque el Watford no va a escuchar ofertas hasta que no acabe la temporada. Sabes que el Watford está en Championship, es decir, la segunda inglesa, que está camino del ascenso, que está segundo ahora mismo, y le ha dicho al Getafe que de momento no escucha ofertas y que no quiere saber nada del Cucho Hernández hasta que no acabe la temporada.
Recordemos que Jaime Mata, Nion y Damián volverán tras estar sancionados en el último partido. Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
Hoy acaba la jornada número 31 en segunda con un interesante Fuenlabrada Mallorca que contaremos esta noche en Onda Madrid. Ahora iremos con él. Una jornada en la que se aplazó el Rayo Mirandés por un brote de COVID en el equipo burgalés y en la que el Alcorcón arrancó un valioso empate en Gijón con una gran actuación de su portero Dani Jiménez. Y hablando de porteros, también estuvo formidable el guardameta del Leganés, Asier Riesgo, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo frente al Almería. Partido crucial que finalizó con empate a 1 y con mucha polémica. Nos escucha ya Asier Riesgo. Asier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, jugasteis más de 70 minutos con 10 por la expulsión de Rubén Pérez por roja directa, así que hubo que sufrir de lo lindo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que, bueno, cuando juegas contra un equipo que es, bueno, que está en la tabla arriba y bueno, con esa calidad y te quedas con un menos en el minuto 15, pues sabes que partido se puede hacer muy largo, ¿no? Y la verdad que ellos tienen mucha calidad y con uno menos pues al final nos embotellaron bastante en nuestro, sobre todo la primera parte, y nos costó salir, ¿no? En alguna contra pues para hacerles daño, pero bueno, al final te hace mucho daño, ¿no? Que te expulsen de minuto 15.
Fue tu primer partido como titular en Liga, habías jugado ya 3 en Copa del Rey y la verdad estuviste impecable. ¿Cómo te sentiste?
Bien, bien, la verdad que bien, ¿no? Al final llevo un par de meses sin jugar desde la Copa y bueno, pues siempre tienes quizás esa cosa, ¿no? A ver cómo va a ir, la verdad que me encontraba muy bien y bueno, bien, la verdad que me encontré muy bien. Fue un partido que desde casi el minuto 1 que bueno, ellos ya tienen una ocasión y bueno, quizás es con cuando, bueno, la primera acción suele ser importante muchas veces, ¿no? Y bueno, pues me salió bien y quizás eso también te da confianza y bueno, pues lo afrontas mejor del partido, ¿no?
Hiciste 3 o 4 paradas realmente muy importantes en el partido, de mucha dificultad. Luego hubo 2 palos. Es el típico día que te sientes amparado por un ángel de la guarda, ¿no?
Sí, sí. Esos 2 días que dices, hoy no entra. Y,
Y bueno, pues al final, en una jugada final que tiran y le pegan una ahí un poco en el talón, con mala suerte, pues nos meten. Y bueno, mira, pues por suerte al final de esos días que parecía que no podíamos perder por una cosa o por otra. Y bueno, pues mira, al final en un saque de banda nos pitan el penalti y conseguimos empatar.
Con 37 años, con casi 200 partidos en primera, has vivido de todo ya. ¿Tienes intención de seguir mucho tiempo? Así es. Escúchame, Buffon sigue jugando con 43 años en la Juventus, ¿eh?
No lo sé. Yo creo que hay que ir año a año, ¿no? Al final son unas sensaciones. No sé, la verdad que es verdad que con los años pues quizás se va disfrutando más, porque bueno, parece que queda menos también y eso hace que disfrutes más, ¿no? Pero bueno, hay que... En estos últimos años he ido año a año y bueno, no me he planteado nunca nada a largo plazo, ¿no? Ya cuando llegamos a 37 años tampoco solo todo depende de mí y bueno, pues hay que ir viendo, ¿no?
Oye, ¿cómo se vive el cambio de guardia en la portería? Cuéllar jugándolo todo, de pronto entras tú, ¿cómo se vive eso entre los porteros? Cuéllar, Conde, tú, etcétera.
Pues intentamos llevarlo con la naturalidad, ¿no? Al final es una competencia, la verdad que tenemos una competencia muy sana y bueno, la verdad que Pichu y yo tenemos ya, bueno, pues muchos años a las espaldas y quizás eso nos hace, bueno, pues entender mejor, ¿no? Lo que es el fútbol y las circunstancias y bueno, pues quizás todo eso, ¿no? Pero bueno, así todo no quita que no es fácil y bueno, cuando toca, pues no jugar, estar en el banquillo, pues no es fácil, pero intentamos ayudar porque sabemos que al final lo importante es el equipo y bueno, el objetivo común es el colectivo, ¿no?
¿Cuándo te enteras de que vas a jugar? ¿Un par de días antes o te lo dice justo antes del partido?
No, un par de días antes ya más o menos lo sabía, sí.
Te vas mentalizando, ¿no?
Sí, yo creo que preferimos saberlo, ¿no? Cuando llevas un tiempo sin jugar, pues al final te viene mejor, ¿no? Para prepararte y bueno, pues estar... Aunque uno siempre está preparado, pero siempre mentalizarte, pues bueno, que vas a jugar un par de días antes es mejor.
Oye, sobre la polémica, sobre la expulsión de Rubén Pérez, el penalti indicado sobre Bustinza, ¿cómo lo viste? ¿Cómo ves esto del VAR?
Bueno, yo creo que es una tecnología que seguramente ha venido para quedarse, pero es bastante mejorable, ¿no? Seguramente, no sé, en circunstancias quizás los árbitros muchos escudan también en lo que les dicen de arriba, que quizás están viendo en imágenes y lo paran muchas veces y bueno, quizás ahí se distorsiona a veces, ¿no? El directo, pero bueno, pues es verdad que pues las dos jugadas seguramente son muy polémicas porque parándolas en un momento determinado en una imagen, pues quizás siempre parecen más, ¿no? De lo que puede ser que en directo. Y bueno, pues eso hace que se cree polémica, ¿no? Pero bueno, yo creo que pasa en muchos partidos. Esas circunstancias está pasando un montón y bueno, habrá que convivir con eso.
Mira, este era el entrenador de la Almería después del partido, que caliente se le queda corto, ¿eh?
Y hay que respetar a esta gente que trabaja mucho, que trabaja cada día para estar serio en los partidos y después, por una cosa o por otra, vamos a ver. Video árbitro es una herramienta espectacular, si bien utilizada. Si no hay certeza de 100% que lo que ha pasado, no puede intervenir, no puede intervenir.
Cabreado era poco, ¿cómo estaba después del partido,
Sí, quizás sus palabras al final no son objetivas, ¿no? Visto un poco las circunstancias, el momento de en caliente y bueno, pues quizás no son del todo objetivas, ¿no? Porque bueno, pues también nosotros podemos decir la expulsión, ¿no? Que bueno, pues es lo mismo, ¿no? Podemos decir lo mismo que él, ha dicho, pero de nuestro lado. Entonces, es entrar en una guerra que no tiene ningún sentido.
Bueno, estáis a 7 puntos del ascenso directo ahora mismo, 7 delante están Español y Mallorca, quedan para vosotros 11 jornadas, 33 puntos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Asier?
Bueno, pues nos vienen 2 meses muy intensos, ¿no? Con partidos ahora contra los equipos de arriba y bueno, pues que tenemos que intentar meternos ahí, ¿no? En la pelea y intentar sacar estos partidos que son contra los rivales directos y bueno, pues intentar dar ese pasito, ¿no? Adelante.
Esta noche a muerte con el Fuenlabrada, os vendría de perlas que perdieran ahí en Fuenlabrada, el Mallorca, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque así pues estará todo muy apretado y nadie se va ni más ni menos. Entonces, bueno, todo el mundo estará metido ahí a la pelea y es lo que nos interesa.
Pero es que además este jueves los que vais a Mallorca sois vosotros en Somos a las 7 de la tarde. Partido, todos los partidos son importantes, pero este es crucial porque vale 6 puntos.
Sí, por eso mismo, ¿no? Porque al final es un rival directo y, bueno, pues tiene doble importancia, ¿no? Y, bueno, pues otro partido bonito para hacer un buen partido, un rival muy complicado, que es difícil ganarle, que es difícil hacerle gol y bueno, va a ser complicado. Prepararemos bien el partido durante la semana para poder hacer un buen partido y ganar.
Diego Garitano, 5 victorias consecutivas, ahora estáis alternando resultados distintos. ¿Cómo ves al equipo ahora mismo?
Bien, bien. Es que la segunda es muy complicada, ¿no? Muchas veces los partidos se definen en detalles y es complicado, ¿no? Yo creo que el equipo compite bien, estamos haciendo bien las cosas y, bueno, tenemos que seguir, ¿no?, creyendo y haciendo bien las cosas y bueno, seguro que tenemos buen resultado.
Oye, y esta semana, para un donostiarre de corazón como tú, hay cita grande. El sábado la final de la Copa del Rey, a muerte con los Txuri-Urdin, ¿no?
Sí. Espero que pase a la historia, ¿no?, este día como, bueno, otra copa más que hace mucho que no se gana una copa y, bueno, ojalá lo puedan ganar y bueno, será un día grande en Donostia.
Bueno, para un tipo como tú que sientes escudo, estar en esa final sería espectacular, ¿no?
Sí, hombre, está claro, ¿no? Vivir una final para uno, bueno, pues para uno de la cantera, uno de estos que ha estado toda la vida allí, pues eso tiene que ser único, ¿no? Lo que todos hemos soñado, ¿no? Aparte de jugar en el primer equipo desde los 10 años que, bueno, el que ha estado, el que ha estado en la cantera de la Real, que siempre ha sido el sueño jugar en el primer equipo, pues luego ha sido ganar un título, ¿no? Que es muy difícil y cada año parece que ha sido más difícil porque, bueno, pues los grandes lo han ganado todo, ¿no? Casi todo. Entonces, bueno, poder tener esa oportunidad es única y ojalá lo podamos seguir.
Bueno, el título para el Leganés es el ascenso, en ese barco estás ahora y ojalá que tengáis suerte porque vienen las fechas definitivas. Asier Riesgo, guardameta del Leganés, partidazo el sábado en los Juegos del Mediterráneo. Un abrazo, Asier.
Vale, gracias a vosotros, hasta luego.
Y como os decía antes, la jornada acaba hoy a las 9 de la noche, Fuenlabrada, Mallorca, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8:25 porque también contamos el Estudiantes Moraván Andorra de la Liga ACB. Viene el líder, el Fernando Torres, Miguel Ruiz.
Hola, ¿qué tal del Toro? Sí, el Fuenlabrada que va a recibir a todo un colíder, el Mallorca segundo con 61 puntos, si bien es cierto que no llega en su mejor forma, acumula uno de los últimos 6 puntos en disputa y llega con las bajas de hasta 6 miembros de la plantilla, bajas que se unen a las del conjunto fuenlabreño, decimotercero en la tabla clasificatoria, que tampoco podrá disponer de Iván Salvador, Paul Valentín, Franchu, Álvaro Aguado, Kanté y Sekou Gassama, que se recuperan de sus diversas lesiones. Con todo y con esto, formará con Bellman en portería, Mikel Iribas, Pulido, Juanma y Glauder en línea defensiva, Patecis y Cristóbal en la medular, Pinchi y Espinosa en las bandas, Randy Enteca y Garcés en la línea más ofensiva. En palabras de su entrenador José Luis Oltra, momento de enganchar una buena dinámica y de volver a ganar como local.
El trabajo así del día a día ha sido muy bueno, como lo es cada semana. Y bueno, viene el líder, responsabilizados, con ganas de ganar de local, que hace mucho que no lo hacemos y no es normal lo que lleva este equipo sin lograrlo. Bueno, es el fútbol y hay que intentar, aunque sea el líder, lograr una victoria de local.
Y mañana comienza la jornada 32, esto es de locos, con el Alcorcón Oviedo a partir de las 7 de la tarde y el Rayo Vallecano Sporting de Gijón a las 9:30 en Vallecas. Esta semana los equipos de Segunda División B madrileños tuvieron descanso, pero la próxima vuelve la batalla, tanto los de arriba como los de abajo. Miguel.
Grupo C, domingo a las 12 de la mañana, Sanse Talavera y Dux Inter Badajoz a las 6, Castilla Extremadura. En este grupo los tres primeros acceden a la fase de ascenso a Segunda División, partido único en sede neutral. Grupo D, sábado a las 5, Rayo Majadahonda Mérida. El domingo a las 5, Naval Carnero Villanovense. En este grupo los dos primeros ascienden a Primera Ref, los restantes se quedan en Segunda Ref. Y en el grupo E, domingo a las 11, Getafe Mérida, a las 12, Atleti Beso Cuéllamos y a las 5:30 Las Palmas Villarrobledo. En este grupo los dos primeros se mantienen en Segunda Ref, el resto descienden a Tercera División.
Es un sudoku, pero Miguel lo controla, ¿eh? No es fácil controlar esta nueva organigrama de la Segunda División B. Y la tercera acabó ayer, al menos la liga regular, claro.
En una jornada de transitores, las que vivimos en ayer en Madrid al tanto contrarreloj, en el grupo A, Unión Adarve salió campeón de grupo tras vencer a la Escuela Deportiva Moratalaz por 3-1. De esta manera celebraban los hombres de Diego Nogales el campeonato.
¡Campeones! 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 ¡Campeones!
El Rayo B perdió sorpresivamente por 1-4 frente al Complutense, pero no se debió el triple empate a puntos entre los vallecanos Flat y Pozuelo, que los habría dejado fuera de los puestos de playoff a primera ref. En el grupo B, Tribal, Valderas y Carabanchel certificaron su permanencia en tercera división, aprovechando la derrota del Pinto sobre el Parla por 2-0. Con todo y con esto, Leganés B, Club Deportivo Móstoles, Adarve, Moratalá, Rayo B y Alcorcón B pelean por 2 plazas de ascenso a segunda ref. Pozuelo, Flat, Torrejón, Parla, Tribal y Carabanchel lucharán por 2 plazas para poder disputar playoff de ascenso a segunda ref. Quien no lo consiga se mantendrá en tercera, y Complutense, Alcalá, Paracuellos, Pinto, Villaverde, San Fernando, Pardillo, Álamo, Aranjuez, Móstoles Club de Fútbol y Santa Ana jugarán en el grupo de la permanencia. Los 4 mejores se salvan, el resto descienden a regional preferente.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Ahora voy. Gracias dobles, porque explicar esto es difícil. Ahora vamos con él, con el baloncesto a última hora. Bueno, motor, volvió el Gran Premio de Fórmula 1, volvieron los grandes premios de motociclismo. En Fórmula 1 ganó Hamilton por delante de Verstappen, Sainz octavo, sumó 4 puntitos, Alonso abandonó. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Bueno, ayer volvisteis al lío a partir de las 11 en pole position, con polémicas de unos y otros, con qué hicieron unos, con quién hicieron otros. ¿Por qué tuvo que dejarle pasar Verstappen a Hamilton?
Pues principalmente porque ese adelantamiento se produjo fuera de la pista, pero no solo esta circunstancia, es que precisamente el equipo Red Bull se estaba quejando de que Lewis Hamilton lo hacía constantemente vuelta tras vuelta. De hecho, lo hizo 29 veces de 56 vueltas. A partir de ahí, los comisarios decidieron que no permitirían una acción similar, y justo se produjo en ese ataque de Max Verstappen, que yo creo que se precipitó porque tenía tiempo de sobra en esas últimas 5 vueltas, adelantó por fuera de pista, y aquí sí, el equipo le dijo, debes dejar pasar a Lewis Hamilton. Y luego ya no pudo con él. Circunstancias que obligaron a que al final pues se tuviera que conformar con esa segunda posición, el que fue el mejor del fin de semana, y con la esperanza de que Red Bull este año sí pueda competir de tú a tú con Mercedes.
Esa es la impresión, que Red Bull este año le va a dar mucha guerra a Hamilton, y que igual no va a ser el paseo de otros años. Carlos Sainz, en su primera carrera, octavo, 4 puntitos, mirando por el equipo,
Absolutamente, ¿no? Y buen sabor de boca para Carlos Sainz, que fue octavo en un Gran Premio. Lo que tenía que hacer es no arriesgar, no cometer errores, y así lo hizo. Muy bien en clasificación, llegó a ser primero en la Q2 y luego en carrera, limitando, como decía, acciones en las que pudiera complicar los puntos para Ferrari, 4 puntitos, e irá de menos a más, absolutamente. Decía Carlos Sainz, cuando vaya en modo ataque, estoy seguro que tomaré buenas decisiones, atacaré y estaremos un poquito más arriba.
Así estaba Sainz al final de la carrera.
Ya habrá tiempo de volver a hacer las salidas que hacía con McLaren y de volver a jugármela tanto en las primeras vueltas como me la jugaba con McLaren. Ahora de momento toca hacer carreras, toca coger experiencia. La verdad que si consigo tener este ritmo en las carreras que vienen, estaré contento.
Alonso tuvo que abandonar con un problema en los frenos. Os escuché anoche en pole position. ¿Un envoltorio de un sándwich entró en los frenos?
Absolutamente, digo yo. ¿Quién estaría tomando sándwich por allí? Pues esa fue la realidad. Fue la culpa lo que obligó a que ese fallo en los frenos, provocado por bien ese envoltorio, y posteriormente, hay que decirlo también, también hubo una pérdida de potencia en el motor de su Alpine, pero las circunstancias impidieron que Fernando Alonso volviera por la puerta grande, terminando el Gran Premio y cerca de los puntos, como si estuvo buena parte de ese inicio de la carrera.
Alonso pide calma.
Sí, que me falta todavía tiempo en el coche, ¿no? Tanto, yo creo que todos los pilotos que han cambiado de equipo, ya sea Carlos, Ricciardo, Vettel, vemos que necesitan tiempo, ¿no? Así, imagínate eso multiplicado por 2 años y medio, ¿no? Entonces es normal que con el tiempo vayan las cosas mejorando. Seguro que dentro de 5 o 6 carreras estaré más cómodo de lo que estoy hoy.
Próximo Gran Premio en Imola dentro de 3 semanas. Y en motos, triunfo de Viñales en MotoGP. ¿Viñales alternativa para ser campeón este año, Juanma?
Pues yo creo que es una de las alternativas, y sobre todo Yamaha, que ayer se demostró muy fuerte. Un Maverick Viñales que, si está centrado y con carreras brillantes como la de ayer, fue el único capaz de acabar con el dominio de Ducati, puede aspirar absolutamente a todo, y más sin estar Marc Márquez, donde Honda ayer sufrió incluso por detrás de las Aprilia, y donde hemos visto que Joan Mir es el campeón por algo. Fue cuarto, pero llegó a ir segundo en esa última curva donde le pasaron como balas las 2 Ducati. Lo que parece, sin duda, José María, y el próximo Gran Premio, el próximo fin de semana, es que va a haber muchos ganadores diferentes también este año.
Viñales dice que ya les tocaba brillar.
Bueno, sobre todo significa haber hecho un buen trabajo durante el fin de semana y sobre todo durante el test. Pero bueno, esto es solo el inicio. Ahora hay que continuar con los pies en la tierra y seguir trabajando fuerte. De todas maneras, quiero agradecer al equipo que ha hecho un gran trabajo, sobre todo en esta pretemporada. Y nada, contentísimo. La verdad que agradecer todo el trabajo que han hecho. Y hoy hemos podido brillar un poco, que ya nos hacía falta.
¿Cómo fue el debut de Jorge Martín, Juanma?
Pues lo hizo muy bien. De hecho, nos llegó a ilusionar. Una salida donde salía decimocuarto, se llegó a poner cuarto. Y luego, posteriormente, es verdad que la carrera te sitúa en tu sitio, necesita mucha más experiencia, la está adquiriendo, ¿eh? Y nos va a dar, yo creo, grandes alegrías. Incluso terminó decimoquinto con un puntito, no está nada mal en ese comienzo en la categoría reina.
En Moto2, el madrileño Rolf Fernández, quinto.
La sensación del fin de semana. Fue segundo en clasificación, quinto luchando con los mejores, firmó un gran debut. Ojo a Raúl, que ya lo dijimos, se va a adaptar muy bien a Moto2 y que seguro que el próximo fin de semana volverá a intentarlo.
Y en Moto3 ganó Masia y Pedro Acosta, 16 años, un chico de Mazarrón, debutante segundo.
Para darnos el primer doblete nacional. A Pedro Acosta, que además le hemos tenido también en el programa, ojo, es muy buen piloto, va a dar grandes alegrías y destacar también ese debut. Adrián Fernández, decimoséptimo, adquiriendo experiencia, tenemos otro madrileño también en Moto3.
Y próxima semana, otra vez allí en Qatar, ¿no?
Mismos horarios, por la tarde también, y yo creo que vamos a disfrutar absolutamente de unas carreras locas donde, ojo, aquí todos se conocen ya muy bien el circuito, van a arriesgar, creo que vamos a disfrutar mucho.
Bueno, próxima semana, próximo fin de semana, quería decir. Juanma, un abrazo.
Fuerte para vosotros también.
Volvemos con Miguel Ruiz, que antes casi le despido yo, pero nos quedaba hablar de baloncesto, porque hay mucha actualidad. Por ejemplo, hoy juega Estudiantes, Miguel.
Sí, esta noche se cierra la jornada 28 de Liga Regular a las 8 y media de la noche, Estudiantes Movistar, Morabank, Andorra. Los estudiantiles que se encuentran a una victoria por encima del descenso y reciben al conjunto de Ivón Navarro, muy mermado por las bajas. Solo 7 jugadores sanos tiene el conjunto andorrano para la visita de esta noche. Escuchamos a su entrenador, J. Cuspinera, destacando la importancia del choque.
Tanto la alegría como la tristeza tiene que durar, pues eso, unas pocas horas e inmediatamente centrarse en el siguiente, ¿no? Vivir el momento, y en este sentido pues estamos ya enfocados en Andorra, que para nosotros es partido importante, lo jugamos en casa y evidentemente ahora sabemos que cada victoria pues es un paso para alejarnos del infierno de abajo, así que bueno, con esa intención vamos.
Fuenlabrada con nuevo entrenador perdió por solo 2 puntos en Barcelona.
Qué pena, ayer Barça 81-79, Urbas Fuenlabrada, a punto estuvo de llevarse la victoria al Fuenlabrada en el estreno en los banquillos de Josep María Reventós. Por delante en el marcador durante gran parte del encuentro y con la pena de escaparse la victoria en los últimos instantes. Además, en una semana en la que, por cierto, han vencido sus encuentros Bilbao, Obradoiro y Betis, conjuntos que se van a jugar la permanencia en Liga Endesa con Estudiantes y Fuenlabrada. Pese a la derrota, Reventós se mostraba contento a la conclusión del choque.
Lo único que les he pedido a mis jugadores ha sido que muestren una progresión y bueno, esto me lo han dado sobradamente. Creo que hemos estado muy intensos durante todo el partido, sin bajar el ritmo, sin perderle la cara al Barça, porque hoy estamos tristes porque ya nos veíamos ganando el partido, pero a partir de mañana seguro que salimos reforzados.
Y el Real Madrid, que ganó Manresa en Liga, tiene doble compromiso de Euroliga. Mañana martes contra Anadolu Efes, el viernes contra Olympiacos, ambos partidos en el Palacio. Gracias, Miguel. Ahora sí.
Un abrazo.
Nos marchamos. Hasta aquí el partido de la una. Esta tarde, 8 y 25, a través del 101.3 y del 106. Estudiantes, Morabanc, Andorra y Fuenlabrada, Mallorca. Volvemos mañana a la una. Adiós.